Las corridas de toros regresan a la Ciudad de México, pero se van de Guadalajara.
Consumir alimentos de origen vegetal ayuda a combatir el cambio climático.
Uno de los animales más buscados del mundo reaparece en Sudáfrica.
Bueno, bienvenidos a La Cucaracha en tu Oreja, su único noticiero con las noticias de animales más importantes de esta semana. Y los invitamos a suscribirse al canal, a dar like y a compartir en sus redes sociales. Y bueno, esta vez los saludamos a Adriana Cosío y Sandra Hernández. Pues vamos con nuestras noticias al vuelo. Uno de los animales más buscados del mundo reaparece en Sudáfrica. Consumir alimentos de origen vegetal sí ayuda a combatir el cambio climático. Corridas de toros regresan a Ciudad de México. Suprema Corte elimina suspensión y niega frenarlas. Quimeras más allá de la ingeniería genética. Guadalajara se queda sin corridas de toros. Irán dice haber puesto en órbita una cápsula con animales para preparar misiones humanas. Y bueno, pues empezamos con nuestra sección de exóticos. Pues después de 87 años que pues hablaron de este topito en particular, lo conocen como topo ciego iridiscente, pues reaparece ahora en Sudáfrica. Y este hallazgo fue mediante un análisis de DNA ambiental. El estudio fue realizado por un equipo de conservacionistas del Endangered Wildlife Trust y de la Universidad de Pretoria. Y estos resultados ya están publicados en la revista Biodiversity and Conservation. Esta es una especie que se menciona en una iniciativa internacional para encontrar lo que se llaman los 25 animales perdidos más buscados del mundo. Y este descubrimiento fue mediante lo que se conoce como muestras ambientales, en donde lo que se buscan son muestras de pelo o heces en madrigueras o lugares donde normalmente viven estos animales o se han reportado, para averiguar si todavía se encuentran en esa zona. El problema con estos topitos es que son muy difíciles de ver porque viven en cuevas, entonces sí es rarísimo que salgan de sus cuevas. Han metido cámaras y un chorro de cosas, pero no han podido verlos. Pero por lo menos con este tipo de estudios que son pues menos invasores, podemos decir, pues vieron que sí existía en esta zona. Este hallazgo fue en el noreste de Sudáfrica, en la playa de Port Norlot, y este mismo lugar fue en donde se había ya reportado en 1936. Entonces lo que hicieron es que tomaron muestras de las cuevas y luego las compararon con un espécimen que tenían conservado en un museo en la Ciudad del Cabo, y pues encontraron que había similitudes desde el punto de vista genético. Y aparte de este topito, se descubrió que en esta zona existen varias otras especies de topos dorados. Y bueno, pues esta es una forma en la que ahora se hace investigación para ver diversidad en los animales. No sé si tengas algún comentario, Adrián.
Pues nada más esto, ¿no? De que conforme van desarrollándose más técnicas, una es que podemos ser menos invasivos cuando estudiamos a los animales, y eso es importante porque no les generamos daño. Y por otro lado, bueno, pues entonces tenemos mucho más información de la que se podría tener como a simple vista. De hecho, las clasificaciones animales han cambiado a raíz de estos estudios de genética, ¿no?
Pues sí, así es. Bueno, pues ahora pasamos con nuestra nota perrona.
Pues les voy a platicar algo que no es como nuevo, no será la primera vez que lo escuchen, pero otra vez tenemos un estudio importante que dice que consumir alimentos de origen vegetal sí ayuda a combatir el cambio climático. Y eso además es un estudio que pues es integral y contempla distintos aspectos que les voy a ir platicando. Este estudio fue publicado en la revista Nature Communications y se titula Los objetivos de alimentación y de biodiversidad con novedosas alternativas basadas en vegetales y tanto como para sustituir la carne como los productos lácteos. Entonces, este artículo propone que si de aquí al año 2050 la mayor parte de los seres humanos modificamos nuestra alimentación, disminuyendo al 50% el consumo de productos de origen animal, o sea, ni siquiera pide que los eliminemos, como puerco, pollo, res y lácteos, entonces, y los sustituimos por los de origen vegetal, podríamos reducir hasta en un 31% la emisión de gases de efecto invernadero del sector agrícola en comparación a los datos del 2020. es una proyección que se hace, y además la superficie agrícola ganadera mundial también disminuiría en un 12% y el consumo de agua bajaría un 10%. Si ponemos esta información en el contexto de México, pues en México hay 35 millones de vacas y de estas 1,5 millones se utilizan para la producción de leche y sus derivados. O sea que la mayoría de estos 35 millones de vacas están destinadas para producir carne. Y el investigador, que es Guillermo Murray Tortaldolo, dice que es terrible decirlo, pero que en realidad es que cualquier alimento es mejor medioambientalmente que consumir bovinos. Si tú sustituyes la mitad de tu consumo de res por pollo, reduces la huella de carbono de manera espectacular, por ejemplo. Y es un análisis integral que hace sobre la modificación de lo que comemos, así como la importancia de trabajar en estrategias para facilitar la transición en los cambios alimenticios. Y también para trabajar en estrategias multisectoriales que logren transformaciones, como por ejemplo la baja de consumo de cárnicos. Si se baja el consumo de cárnicos, pues ¿qué pensaría con toda la gente que depende de este sector en cuanto a su trabajo? Sin embargo, pues cualquier acción que pueda orientarnos hacia cumplir estos objetivos que están acabando con la vida en el planeta, pues entonces son valiosos, ¿no? Y un ejemplo que da también el investigador Murray es que hasta 2018 México era autosuficiente en carne de res. Sin embargo, los últimos 5 años, pues se ha tenido que importar, dado que ya no hay suficiente área para producirla. Entonces, esto también es un indicador que tiene que haber una modificación profunda de los sistemas, ¿no? De producción y de consumo de alimentos. ¿Y cuáles son las consecuencias de producir bovinos? Bueno, uno es que se hacen cambios en el uso de suelo, ya que las vacas necesitan grandes cantidades de terreno para poderse mantener. Y tanto si se hacen pastoreo como si se tienen estabuladas y se tiene que, de todos modos, producir su alimento para llevárselos, ¿no? Entonces, esto ha ocasionado que en todo el planeta pues quitemos bosques y selvas para colocar pastizales o en su caso productos para alimentar a los bovinos. Y es mucho más barato tener vacas en sistemas de pastoreo. Entonces, si son pastizales naturales, como sucede en las pampas en Argentina, en Uruguay o en África, pues el impacto ambiental no sería tan grande, porque eso es un sistema natural, contrario a lo que ocurre cuando metes el pasto y quitas vegetación nativa, con lo que hemos hecho en los ecosistemas de bosque y de selva en México, ¿no? También se alteran todos los ciclos biogeoquímicos, ya que para poder conseguir que los pastos aporten suficiente nitrógeno para que las reses hagan construyan sus propias proteínas, entonces se meten muchísimos fertilizantes, tanto nitrógeno y fósforo, y esto ocasiona toda una alteración en los sistemas del suelo y también se van por escurrimiento hacia los cuerpos de agua y entonces alteran todos los ecosistemas acuáticos. Por otro lado, pues también hay emisiones de gases de efecto invernadero, ya que el pasto tiene más carbono por cada molécula de nitrógeno que lo que tiene la vaca. Entonces, para poder balancear esto, las vacas a la hora de consumir nitrógeno o los pastos, pues se quedan con el nitrógeno, pero eliminan el carbono, por decirlo de una manera fácil, y entonces esto va generando metano, ¿no? Cuando se va mezclando con el agua, y esto, bueno, pues sabemos que genera, es uno de los principales gases de efecto invernadero. Y pues en México las vacas son la principal fuente de emisión de dicho gas a la atmósfera y están muy por encima de otro tipo de fuentes como es la basura, los automóviles o la quema de combustibles fósiles. Y entonces Tortarolo dice que aunque otras formas de proteína como el cerdo y el pollo también contaminan, pues sus contribuciones son bastante menores. Sin embargo, lo que se plantea es que la misma cantidad de proteínas que la carne contiene sea consumida a través de vegetales, y esto implica que hay que hacer serían dietas más sostenibles. Si este cambio tiene que considerar todo el valor nutrimental, porque también mide las grasas, los hidratos de carbono, e incluso se tienen que medir los aminoácidos que están en las proteínas. Y se sugiere que estos cambios en la dieta pues se hagan de manera gradual y que las dietas sean personalizadas, considerando el estado de cada individuo, ¿no? Y desde el punto de vista nutrimental, según explica Valdés Moreno, que es una nutrióloga, dice que disminuir el consumo de carnes ayuda a la prevención de enfermedades cardiovasculares y también disminuye los riesgos de padecer enfermedades como diabetes, algunos tipos de cáncer y disminuye los riesgos de infartos. Entonces, pues también tiene repercusiones sobre la salud y no sobre el medio ambiente. Y bueno, además, pues lo hemos hablado otras veces sobre la condición o el bienestar animal, ¿no? Y este estudio también plantea un crecimiento en las economías locales debido a que favorecen la alimentación a base de vegetales y esto impulsaría el trabajo de los productores nacionales, aunado a que se requiere menos combustible para transportarlos y también se podrían ver reflejados al reducir la contaminación y al haber sistemas más justos también, y también reforzaría la identidad en términos de consumir lo propio. Sabemos que en México, pues se conoce una de las dietas que es muy saludable, es lo que se conoce como dieta de milpa, que incluye una gran variedad de alimentos vegetales principalmente y promueve identidad nacional a través del consumo de productos propios del país. Entonces, pones como ejemplo que el área que necesitas para cultivar 1 kilo de frijoles es mucho menor que para 1 kilo de carne. De hecho, si como mexicanos nos decimos ya no voy a comer carne de res y toda esa proteína la consumimos en distintas variedades de leguminosas para balancear aminoácidos, se podría reforestar hasta en un 30% el área del país impactada por el ganado bovino. Entonces, bueno, pues tomémoslo en cuenta y además minerales y vitaminas las obtenemos de los vegetales, entonces eso también facilitaría la alimentación, ¿cómo ves, Sandra?
Entonces, pues ahora vamos a entrar al bicho legal. En
Pues, pues.
2021 se logró la suspensión por primera vez de las corridas de toros en la Ciudad de México. Pues esta semana, ¿qué pasó? Pues nuevamente, por un dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México, por nuestra bien conocida ministra Yasmín Esquivel, que todo el mundo la conoce por plagio, ¿no?
Entre otras
Plagio, entre otras cositas.
cositas.
Pues decidió o puso la iniciativa para evaluar el tema de la suspensión de corridas de toros y pues hubo junta y pues que gana. Entonces por unanimidad, así que no vamos a echarle la culpa a la ministra, ¿eh? Fueron todos los ministros de la Suprema Corte, no nada más
Sí,
ella.
pero quién sabe cómo manejan la información, porque por unanimidad. Esa es una nota que sacaron ellos mismos, perdón, que sacó la Plaza México, ¿no?
Sí, así es, creo que sí. Entonces
Y
habría que ver
también
otras
creemos que
fuentes.
los taurinos hablan un español diferente al que hablamos nosotros.
Yo creo que sí. Bueno, suspendieron precisamente esta prohibición que tenían en la Plaza de Toros México. Y pues se negó a otorgar también un freno definitivo a esto. Pues fíjense, dentro de lo que es la prohibición de corridas de toros, el primer estado que prohibió las corridas fue Sonora, y luego siguieron Guerrero, Coahuila y Quintana Roo. El tema con esto es que esto da un antecedente el cual podrán utilizar otros estados, pues precisamente para eliminar estas prohibiciones que tienen actualmente ahí en estos estados. Es un problema que se podría presentar, pero pues ya desde. Se han hecho pues varias encuestas y mencionan en la nota que ya en el 2019 había una mayoría en la población de la prohibición de este tipo de actividades. El propio presidente, ¿no? Llegó a decir que se podría hacer una consulta popular para que se pronunciaras. Sin
La
embargo,
jefa
pues
de gobierno en ese entonces
también
también
todavía
dijo, ¿no?
sí,
Pero no
así
hizo nada.
es. Sí, porque esta suspensión que se logró la realizó una asociación civil, que fue la que logró esto y que también la apoyó la Comisión de Bienestar en el Congreso para una reforma de ley en temas de protección animal. Y bueno, pues, pero realmente no fueron los de la Comisión de Bienestar Animal los que la metieron, fue esta asociación civil que logró la suspensión mediante el apoyo de otro juez ahí de la misma Ciudad de México. Pero bueno, esto no es tema nada más de México, sino también, por ejemplo, en España, que se supone que es la cuna de las corridas, también ha crecido, pues, el ya no querer ese tipo de actividades con los animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya en Barcelona están prohibidas y en otras regiones ahí en España también ya están prohibidas las corridas de todos. También en, por ejemplo, en Bogotá, en Colombia, también ya están prohibidas y sí, poco a poco, pues, a varios países están prohibiendo las corridas de toros, pero al parecer aquí en México se rehúsan
Es
a
que el lobby
quitarlas.
taurino en la Ciudad de México sabemos quién es, ¿no?
Sí, ahora pasamos a nuestra nota desde la ciencia. ¿Qué hay, Adriana?
Vamos a hablar sobre quimeras, ¿no? Más allá de la ingeniería genética, perdón. Y esto se hace a través de un área de la biología que se conoce como biología sintética, que permite crear organismos vivos a partir de mezclar células embrionarias de dos individuos distintos que pueden ser de la misma especie o de diferentes especies. Y son muy utilizadas en el campo de la investigación biomédica, pero pues surgen muchísimos dilemas éticos, que vamos a ver un poquito más adelante. Quimera viene de una palabra que quiere decir animal fabuloso y en la mitología griega pues se refería a un monstruo híbrido, ¿no? A una criatura que tenía cabeza de león, cuerpo de cabra, cola de serpiente, que era hija de Tifón y de Equidna, ¿no? Y tenía tres cabezas, una de cada uno de los animales que la componía. Entonces, como criatura mitológica que era, pues en realidad era un animal imposible, fruto del capricho de los dioses. Sin embargo, bueno, la Real Academia Española de la Lengua lo que dice es que otra forma de entender la palabra quimera, otra definición, es aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero sin serlo, ¿no? Y pues la biología sintética ya logró que eso que se imaginaban pues se volviera una realidad y lo que hace es como tratar de rediseñar, ¿no? Sistemas biológicos que ya existen en la naturaleza, que son evolutivamente adaptables, etcétera, a los que añade o modifica algunas características y entonces crea estas nuevas criaturas. Por lo general, el cruce de células embrionarias no da lugar a una criatura nueva con partes como de distintos animales, como esta quimera mitológica, ¿no? Sino en realidad lo que sucede es que los genes se mezclan en distintas partes del organismo y entonces un ratón quimérico, por ejemplo, puede tener células que se manifiestan en distintas partes del cuerpo, ¿no? Y se diferencian pues por pigmentación o a veces por morfología. Y por su aspecto, pues también les denominan mosaicos, quiere decir que existen células genéticamente modificadas sin ser genéticamente modificadas en un mismo organismo. Entonces, este estudio o este tipo de tecnología se dirige hacia la producción de ratas transgénicas para tratar enfermedades humanas en la investigación biomédica y más a largo plazo para producir gametos, es decir, óvulos y espermatozoides de animales en peligro de extinción. Es pues lo que dicen quienes están trabajando en esta área. Y más recientemente hubo un escándalo, creo que no sé si lo dimos como noticia acá, pero los medios de comunicación informaban del nacimiento de un mono quimérico engendrado a partir de células procedentes de dos embriones distintos de la misma especie. Entonces seguía siendo pues un animal, ¿no? De la misma especie. Pero sí era un paso hacia hacer este tipo de hibridaciones extrañas o de síntesis. Y a diferencia de otras quimeras animales, cuando se quieren mezclar gametos humanos junto con gametos de animales no humanos, pues entonces empieza a haber muchos más cuestionamientos. Sí, y como por ejemplo, si se mezclan células embrionarias humanas en un embrión de cerdo en desarrollo, ¿cómo se llamaría el animal resultante? ¿Qué porcentaje de células humanas debe tener un animal para considerarse humano? ¿Cuándo deja ese animal de ser un cerdo y empieza a ser un humano? ¿Estéticamente aceptable generar estos animales para una posible utilización en medicina regenerativa? Porque, digamos, estaríamos usando algo que es parcialmente humano para la medicina, pero también es parcialmente cerdo, ¿no? Y sabemos toda la discusión que hay, pues, en el uso de animales no humanos en la investigación. ¿Está justificado el riesgo que se corre a crear estas quimeras entre humanos y cerdos con fines terapéuticos médicos? Pues se sabe que las células utilizadas podrían llegar a expresarse en el cerebro o afectarlo y a la capacidad reproductiva, ¿no? Entonces, estos órganos son los que inciden, pues, en esta definición de especie, ¿no? Que también es compleja. Entonces, hasta el momento, pues hay un consenso internacional que recomienda detener la gestación de todos los embriones quiméricos de cualquier especie animal con células embrionarias humanas, yo diría que debería de ser con todas, antes de que se desarrolle el sistema nervioso central, justamente por este miedo de cómo se va a considerar, pero pues esa barrera podría franquearse más pronto que tarde, y a medida que se vayan desarrollando nuevos experimentos, estas quimeras tendrían conciencia como de ser humano, qué derechos tendrían estas quimeras y los de cualquier animal, o se deberían de concederles también derechos como seres humanos o concederles a todos los animales entonces derechos, ¿no? Como los de los humanos. Entonces, bueno, pues el pasar estas líneas justamente también pone en evidencia la forma en la que discriminamos a los otros animales, ¿no?
Bueno, pues ahora vamos a pasar con nuestros etotips, con nuestra etóloga de cabecera. Gaby, ¿qué tienes para nosotros, Gaby?
Hola, muy buenos días. ¿Has escuchado sobre los bozales? Bueno, pues es un objeto que te ayudará a contener la mordida de tu perro. Algunas personas piensan que se verá más agresivo o darás la señal de que es un perro agresivo. Y bueno, justo puede ser una función más del bozal, emitir una alerta para prevenir accidentes. Y no es que tu perro sea malo, pero recordemos que hemos comentado que hay varias señales de agresión que pueden ser pasivas y muy sutiles, como arrugar el entrecejo, enseñar los dientes, fruncir los labios, fijar la mirada, pero con tensión corporal y facial, y bueno, otras que pueden ser más notorias, como gruñir, ladrar, pero la mordida es lo que el humano le es más evidente como una agresión. Entonces, es importante no minimizar todas las demás señales, por más mínimas que sean. Y pues justo el bozal lo que queremos es que prevenga accidentes de mordeduras al convivir con en ciertas situaciones donde los perros les cuesta convivir con otros perros, con personas, en la visita veterinaria o cuando tú tienes visitas en casa. Y bueno, pues es una buena herramienta que te ayudará a justo prevenir cualquier accidente. Claro que hay que enseñarles a utilizarlo, pues al final es algo extraño e invasivo para la cara, y el forzarlo pues puede causar aversión o incluso que sea agresivo contigo. Si practicas colocárselo por unos segundos, que esté sobrepuesto mientras premias que lo acepte, y así paulatinamente vas dejándolo por más tiempo hasta que logras ajustarlo y que lo utilice por el tiempo necesario. Pero ojo, esto significa que siempre estará vigilado por ti, no se les deja puesto indefinidamente y si no hay alguien presente. Y también pues que tengamos presentes que es para situaciones que requieres tener mayor control y que en tu manejo. Ahora, existen diferentes tamaños, marcas, materiales, costos, formas. No todos son aptos para todo tipo de cabezas. Es necesario medir el largo y circunferencia del hocico y que no lastime sus ojos ni piel a la fricción. El mejor bozal es aquel que permitirá que tu perro pueda respirar, jadear y que no se obstruyan vías respiratorias, y por supuesto que contenga el interior, al interior el hocico para evitar la mordida. Si tienes un bozal que no permita que tu perro abra la boca y jadee, pues tu perro se ve limitado a poder expedir calor y así ventilarse, regular su temperatura corporal, sobre todo en ambientes calurosos o cuando ha hecho ejercicio, pero incluso cuando se siente ansioso. Y bueno, pues no estoy vendiendo este tipo de bozal, pero este es bastante recomendable porque perfectamente puede abrir su hocico y por aquí incluso puedes dar los premios que necesitas para poder hacer una buena asociación. Y por otro lado, incluso también puede comer o tomar agua.
Muchas gracias, Gaby, como cada semana, por tus recomendaciones para nuestros animalitos de compañía. ¿Y ahora qué hay en la madriguera, Adriana?
Hola, pues buenas noticias en este caso, a diferencia de lo que acaba de platicar Sandra acerca de la Ciudad de México en relación a las corridas de toros, pues resulta que en Guadalajara sí se quedan sin corridas de toros. Y lo que pasa es que el juez decimonoveno del circuito del estado de Jalisco concedió la suspensión definitiva de las corridas de toros en la ciudad de Guadalajara. Y con esta medida, pues no podrán celebrarse espectáculos taurinos en lo que dure justamente este juicio. Entonces, los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito en el estado de Jalisco confirmaron esta resolución de la suspensión provisional y ahora el juez resolvió conceder la suspensión definitiva al amparo interpuesto por el equipo de Anima Naturalis y CAS Internacional. Y a partir de este momento, las autoridades del municipio de Guadalajara no podrán otorgar permisos para que se lleven a cabo espectáculos taurinos en la Plaza Nuevo Progreso, que es la segunda más grande de México. Es importante señalar que además de violar el artículo cuarto de la Constitución Federal relativo al derecho a un medio ambiente sano, en la Ley de Protección y Cuidado de los Animales del Estado de Jalisco no están exceptuadas las corridas de toros como actos de crueldad y maltrato animal, como en el resto de las leyes de protección animal de otros estados, vergonzosamente diría yo. Incluso está prohibido en la ley de Guadalajara, de Jalisco, perdón, realizar cualquier acto que lesione o provoque sufrimiento a los animales, teniendo como reglas para el sacrificio de animales las establecidas en la norma oficial mexicana 033 Saxo 2014 y los mismos supuestos que establece la Ley Federal de Sanidad Animal, en que el sacrificio de los animales solo podrá realizarse en razón del sufrimiento que les cause un accidente, enfermedad, incapacidad física o vejez extrema. Entonces, las corridas de toros y peleas de gallos en el estado de Jalisco solo están exceptuadas como delito en el Código Penal del Estado. Sin embargo, esto no implica que estén autorizadas o exceptuadas en las leyes de protección y cuidado de los animales del estado de Jalisco y tampoco que estén violando la normatividad federal, ¿no? En Anima Naturales y CAS Internacional, pues siguen trabajando para promover esto, ¿no? Entonces, pues digo, qué bueno que estas organizaciones han promovido este tipo de actividades y bueno, pues todos los que en algún momento apoyamos esto, pues seguimos ahí respaldándolas, ¿no?
Bueno, una por otra, ¿no? Ojalá luego ya otra vez se logre hacer algo en la Ciudad de
Sí.
México. Pues era una de salvajes desde Asia. ¿Se acuerdan que ya en los años 60 estaba de moda lo de la conquista del espacio y que pues, los estadounidenses y los rusos andaban aventando animalitos al espacio para ver si sobrevivían? Y luego, gracias a esto, pues se animaron a aventar animales humanos. Pues ahora los dirán, dice, al parecer no les creen y se les ocurrió enviar también otra vez animales en órbita en una cápsula. Y bueno, esto está grave porque dentro de los pilares de la investigación científica se busca la fiabilidad de los resultados. ¿Y esto por qué es? Pues con esto garantizamos que bajo condiciones similares se van a obtener los mismos resultados, pero si ya en un inicio se hicieron todas estas barbaridades, están mandando animales al espacio, ¿no? Para poder luego mandar seres humanos, ¿a qué demonios vuelven a repetir el experimento? Entonces, como que el gobierno iraní no está muy convencido del método experimental.
Y
Entonces,
sí, del maltrato animal, ¿no?
exactamente, no, pues vamos a mandar estos. Dale, también, pues, por desgracia, pues informaron que pues en efecto habían puesto en órbita una cápsula con animales en preparación para hacer misiones tripuladas por humanos en los próximos años. Bueno. Y también pues todo esto pues va en contra desde el punto de vista biótico de buscar dañar necesidades básicas, ¿no? De la vida por buscar un beneficio que no está justificado, no está justificado por ningún lado, ¿ok? Ya que está tratando de replicar estas investigaciones que ya se habían realizado. Entonces, esta cápsula que se mandó, tiene a una órbita a 130 kilómetros de 80 millas de la superficie terrestre. Y pues todo esto fue televisado las imágenes del cohete y pues esto pues abre pues, ahora ya la aventura de los iraníes para conquistar el espacio. Bueno, y así las cosas en Irán.
Ay, pues muy mal. Pero bueno, o sea, justo uno de los principios, ¿no? De las R's en la experimentación con animales es no replicar experimentos redundantes.
Pues así es, pues es, parece que los iraníes no le creen ni a los estadounidenses ni a los rusos. Bueno, con esta nos despedimos. Entonces, les agradecemos su atención y nos vemos la semana que viene.